El amor es la fuerza universal más grande que existe entre nosotros. Es capaz de manifestarse de mil maneras y en miles de personas simultáneamente. Sin embargo, no tengo ni la más mínima idea de cómo describirlo. He reído por amor, he llorado por amor, pero sobre todo he aprendido por amor. Y es por eso que para mí, la razón de nuestra existencia es esta energía misma que poseemos, y yo la llamo código amor. Todas las personas estamos compuestas por materia y energía, misma que al nacer se nutre, fortalece y transforma con el paso del tiempo. En el momento en que tu energía empieza a cambiar, cada vez estarás más cerca de encontrarte a ti mismo. Y eso es algo que jamás se nos dijo, pero con el paso del tiempo lo vamos descubriendo. El confinamiento que sufrimos todos durante la pandemia marcó un antes y un después en nuestras vidas. Algunos emprendieron un negocio, pero muchos otros perdieron el suyo, y seamos honestos, la pandemia trajo un desastre a nuestras vidas como la conocíamos, y en mi caso no fue diferente, pero sí pude encontrar algo que pasé toda mi vida buscando, y eso es quién soy. Código Amor surge de la necesidad de ayudar, sanar y guiar a las personas durante mi viaje. Fui una persona que durante toda su vida se sintió solo, y día con día lidiamos con problemas. Esta es mi forma de hacerle saber a todo aquel que me escuche que no está solo. Es por eso que a lo largo de nuestra vida y experiencia física, pasaremos por etapas de crecimiento. Y es deber de todos nosotros el identificar el aprendizaje y cambio que nos dejó esa experiencia. Se puede presentar en una relación amorosa, la pérdida de un ser querido, o quizá luchar con los prejuicios creados en sociedad. Todo esto con el objetivo de alcanzar esa catarsis, que no sabemos que anhelamos. Y en esta primera temporada haré la mayor exposición de una persona ante lo más vulnerable que existe, que es el internet. Y esa persona soy yo. Quiero brindar amor y un refugio para todos ustedes, que son parte de mi viaje. Y no podría tener la decencia de ponerme a hablar de temas y problemas sin antes haber pasado por ahí. La experiencia siempre va a ser la mejor amiga cuando opinar sobre un tema se trate. Y si con esto puedo brindar amor a una sola persona que lo necesite, lo haré hasta el día que muera. Exponiéndome y enfrentándome a todas las críticas, envidias y tabús, podré alcanzar esa plenitud ante ustedes, que son mis oyentes, para con eso poder ser la roca sobre la que ustedes puedan posarse sin temor a ser derribados. Estoy enamorado de la vida, de la persona que soy, pero sobre todo de la persona que estoy formando. Y toda esta gratitud es única y exclusivamente a toda la mierda que una persona debe de pasar antes de tener ese deseo de despertar. Esto es energía. Primer parte de Catarsis. Una historia con luz de luna. Y para empezar, quiero que trates de recordar ese primer día de escuela, tus inicios en la secundaria. Y si estás pasando por esto en estos momentos, escucha, y espero que mi experiencia pueda servirte de algo. Mi primer día de escuela, a una corta edad y para una persona relativamente introvertida, fue caótico. Afortunadamente yo tenía dos personalidades, el Gibran introvertido que era el real y el extrovertido que era mi personaje ante sociedad. Hacer amigos para mí siempre fue algo fácil. Sé hablar con las personas, sé escuchar a las personas y siempre he sido el payaso del grupo, porque simplemente no me gusta y no tolero el que una persona se sienta triste. Cuando uno conoce la tristeza, sabe lo que es cuando una persona se siente azul. Recuerdo que en la primera semana de secundaria me hice novio de una compañera de mi clase. Yo no la conocía, no sabía ni su color favorito, pero simplemente acepté ser su novio. Fue algo mágico. Duramos una semana. Creo que los dos estuvimos de acuerdo que las cosas simplemente no iban a funcionar. Fue un rompimiento bastante maduro por ambas partes, considerando nuestra edad. Mi mejor amiga durante ese año fue una chica llamada Ana, que hasta la fecha sigo pendiente de su vida. No hablamos, pero sé que está ahí y sé que si le escribo va a ser una plática linda y con cariño. Fue difícil ese primer año. Aceptar el cambio de primaria a secundaria sí me costó trabajo, sobre todo porque la pubertad estaba entrando. Yo tenía depresión y me sentía muy solo. estaba entrando ese sentimiento que a muchas personas les pasa a temprana edad. ¿Por qué te atrae y encuentras fascinante tu mismo sexo? Es un cambio y un proceso evolutivo social que hemos pasado. Y mi querido México, un país con potencial de primer mundo, pero con residentes que no se les fomenta el amor a la educación. Y no, no me incluyo en el porcentaje que sí les gusta, porque no siempre fue así. Seamos honestos, vivimos en un país machista, intolerante y corrupto. Nuestra sociedad así ha sido siempre, y con el tiempo hemos visto el cambio que ha generado eso. Que para muchos son tendencias y modas, la homosexualidad en esos días aún no era bien recibida. Y si una persona era homosexual, se volvía automáticamente el centro de atención y el tema de conversación a tus espaldas. Afortunadamente yo no crecí en un hogar de fanáticos religiosos. Sin embargo, para mis padres, en ese entonces les era difícil el poder aceptar que uno de sus hijos fuera homosexual. Y no por denigrarme, sino más por un miedo al rechazo por parte de la sociedad, que fue disfrazado de valores de familia. Y así ha sido disfrazado durante mucho tiempo. Durante ese primer año no tuve problemas en ocultar y reprimir ese gusto exótico que yo tenía por las personas del mismo sexo. Y lo llamo exótico porque lo era. No me atraía el físico, me atraía lo que representaba el hombre. Representaba fuerza, valentía, seguridad, protección. Eran virtudes que yo anhelaba y yo no sabía que ya poseía. El año así pasó rápido. Fue hasta segundo de secundaria que todos esos trastornos mentales que yo ya tenía se empezaron a manifestar físicamente. Empecé a cortarme, tenía dolores de cabeza, a sufrir insomnio, ansiedad y a escuchar todos los días argumentos negativos hacia mi persona. Simplemente yo no podía controlar la situación y se me salió de control. Fue cuando yo tenía 12, 13 años que intenté suicidarme por primera vez y fallé. Yo no sabía qué hacer. No sabía cómo parar ese dolor y estos pensamientos que tenía. Lo peor fue el pensamiento post-suicidio, que sí, había fallado y no lo había logrado. Yo no sabía qué hacer. La primera vez que fui a terapia fue cuando estaba en segundo de secundaria. Justo hoy me puse a checar el viejo grupo de la secundaria y me dio mucha risa, la verdad, la interacción que había en ese grupo. Parece de unos señores actuales pidiendo la tarea, preguntando si alguien vio sus llaves o simplemente saludando al grupo. Me dio risa y nostalgia ver la alegría que pasaba en esos días. Y lo digo de esta manera porque mi cerebro de alguna forma bloqueó todo lo negativo y de paso lo positivo. Entonces no recordaba mucho, hasta ahora que puedo hablar abiertamente de ello. Tengo recuerdos muy lindos de ese año, con personas que para mí siguen siendo importantes. Durante ese año tuve dos mejores amigos, uno fue Tony y otro Charlie, que de alguna forma los tres nos llevábamos excelente. Y créanme que no era fácil lidiar con esos problemas internamente. Tenía que ocultarle todo a papá y mamá para que no intervinieran. Yo así lo hice de esa manera. Estaba chico, tenía problemas que no podía controlar y no tomaba las mejores decisiones. Una de las prácticas que me puso mi psicóloga fue la de la máscara, que quizá muchos conozcan. Esta técnica consistía precisamente en eso. Toda emoción, sentimiento y malestar que yo tuviera debía ser reprimido debajo de la máscara. Yo debía portarla cuando me siente inseguro para así no colapsar frente a las personas, ni que se aprovecharan de mí por estar en un momento tan vulnerable, la verdad. La técnica de la máscara se volvió mi mejor amiga durante toda esa etapa. Me hizo fuerte y pude afrontar los problemas día con día. Pero algo no estaba bien. Y yo no lo sabía. ¿De qué me sirve llevar todos los problemas si no los sano, los supero y los hago parte de mí? Es ahí donde cometí un error muy grande, porque en algún momento esa caja de Pandora iba a ser abierta. Llega un punto en mi vida en el que se supera todo eso, por una parte, y puedo coexistir con los trastornos, resultado de mi gran dominio de la máscara, que repito, no pensaba claramente. Los problemas que cargamos y vamos dejando atrás, sin haberlo sanado, se van acumulando en nuestra sombra, y esa sombra, tarde o temprano, se va a manifestar en nuestras vidas. La sombra va a ser aquella que nos haga sentirnos que algo nos hace falta, justo en el momento en el que estamos en una fiesta súper felices. va a ser aquella que te haga dudar sobre si tu vida va por el camino que debe de ir. La sombra es algo que todos poseemos, y en el momento en que nosotros empezamos a notar su presencia, podemos tomar dos posturas. Lo más común sería que la sombra deje de existir, pero la verdadera razón de su presencia es que debemos aprender a coexistir con ella. Todos los problemas, situaciones que pasemos, son los que nos forman y son el causante de que nosotros estamos aquí y ahora. Cuando nosotros empezamos a cambiar, nuestra energía comienza a transmutar y el resultado será que seamos personas más conscientes y pensantes. A este proceso lo vamos a llamar la eliminación del ego y el trabajo de sombras. Cuando hablamos de la palabra ego, lo primero que se nos viene a la mente siempre va a ser elitismo y narcisismo, pero el ego abarca mucho más en nuestras vidas. El ego es la razón del por qué vivimos en un mundo intolerante, que sí, cada vez se notan más cambios, pero seamos honestos, aún estamos muy lejos de poder ver resultados. El ego va a ser esa envidia que le tengamos a una persona, ese comentario en crítica sobre la manera de ser, vestir, o incluso hasta la manera de expresarse. Somos una sociedad que está enfocada en el pensamiento de por eso estamos como estamos. Y vivimos día con día viendo asesinatos, robos, desastres, y nos es muy fácil el poder criticar y opinar sobre todo eso, cuando lo que en realidad deberíamos estar haciendo es ver la manera de apoyar a esas personas, que son las perjudicadas. El daño es irreparable, sea cual sea, pero eso no quiere decir que tenga que marcar un antes y un después en su vida. Necesitamos aprender a sanar y llevar nuestros miedos, inseguridades y traumas de la mano como si fueran nuestros mejores amigos. Y para eso es Código Amor. Esta será la escuela de autoconocimiento, crecimiento e introspección para todos ustedes. Fácil no es, pero imposible tampoco. Y esta eliminación de ego, no crean que acaba en algún punto, porque el ego, entre más te das cuenta que lastimas a los demás, más tratará de disfrazarse en acciones bondadosas, como los famosos white chickens que todos conocemos. Y mi intención no es ofender a nadie, pero el exponer la ayuda que le brindas a una persona y mencionar la gratitud que te dio y te hace mejor persona, simplemente estás disfrazando tu bondad, que es una obligación como ser humano, en tu egocentrismo propio. Y siendo honesto con ustedes, no puedo juzgarlos, porque de alguna forma en su vida y en su realidad, para ellos es completamente pleno y grato hacerlo. Y yo no soy absolutamente nadie para decirles cómo vivir su vida, y mucho menos decirle que lo que los hace feliz no es la manera correcta. La felicidad es una variante del amor, y este es personal, único. Cada quien siente, vive, transmite y expresa su amor en torno a su realidad. El problema no es colectivo. Bueno, sí lo es, pero no como todos pensamos. Intenten una semana de sus vidas estar presentes para ustedes. ¿Cuándo fue la última vez que te diste un gusto? ¿Cuándo fue la última vez que te sentiste feliz contigo mismo? Si tu respuesta es menor a un día, estoy orgulloso de ti, de que tengas presente continuamente eso en tu vida. Sigue así, porque sabes que estás en buen camino. Y si tu respuesta fue mayor, ¿qué estás esperando? Es muy fácil, muy muy fácil, hacernos felices. La felicidad la podemos encontrar en ir por un helado, ir por una paleta, bailar nuestra canción favorita, escribirle a nuestros amigos y decirles lo mucho que los amamos, sin razón y sin motivo, o simplemente convertirte en la señora de las cadenas de los buenos días. La felicidad la tenemos al alcance diario, pero vivimos atrapados en esta realidad 3D que no nos deja avanzar. Todos debemos empezar a vivir. Estamos terminando con nuestro planeta, nos estamos destruyendo entre nosotros, y somos una sociedad dividida. Suena muy fácil todo esto que digo, porque el problema es que lo seguimos viendo como un problema colectivo. El cambio no inicia cambiando a la sociedad o intentando hacer que cambie. Inicia en el momento en que nosotros decidimos cambiar y rodearnos de la gente que en verdad suma nuestras vidas. inicia en el momento en que empiezas a eliminar ese ego que tú tienes y a darle importancia a esa sombra que ves todos los días. Yo sí creo en la amabilidad de los extraños. Para este primer episodio hice una encuesta con compañeros de la secundaria. Con algunos tenía más de 6 años de haber cruzado palabra, pero no por eso me detuve a no escribir. Algunos respondieron y muchos otros están viviendo y luchando por vivir día con día, así que espero que se encuentren muy bien. A las 20 personas que les mandé mensaje, lo único que les pedí es que me dijeran cómo me recordaban en la secundaria, cómo es que me describirían. Y el 80% me dijo que era un niño muy feliz, risueño y que hablaba con todo el mundo. Son personas con las que conviví mucho tiempo. Y si soy honesto, fueron amigos muy importantes para mí. Y lo siguen siendo a pesar de que no hablemos. Porque las risas y la felicidad que me brindaron siempre las voy a atesorar. El otro 20% fue el que me dijo que no me conocía muy bien, pero que me veía bastante feliz. Lo que sí puedo decirles es que el 100% dijo que yo era una persona muy mamona, reservada, con quien yo no consideraba a mis amigos. Y en efecto, era una persona horrible, porque disfrutaba criticar, menospreciar y hacer menos a las demás personas. Y honestamente esa actitud duró durante muchos años. Las personas que me conocen no lo van a negar jamás. Y hasta las que no me conocen, esa es la razón del por qué. Era una persona horrible. Y Código Amor es mi manera de que todas las personas sepan quién soy. Desde que empecé este proceso y este cambio en mi persona, alejé a muchas personas de mi vida, porque no resonaban con mi frecuencia energética. Y no, no me quedé solo, porque la cantidad de gente que llegó a mi vida es simplemente exagerada. Y no hay nada que me haga más feliz que conocer a alguien nuevo. Todos somos un mundo, somos una persona, y todos llevamos un universo entero. Y durante esta vida no haré nada más que disfrutar y conocer el universo que todos ustedes llevan dentro. Algunos de ustedes son amigos, y muchos otros pueden serlo, pero ninguna persona tiene las puertas cerradas en mi vida. El cambio inicia cambiando nosotros primero, y será en ese momento en el que notarás que no necesitas hacer nada por cambiar a los demás. Ellos están pasando su proceso, y tú debes pasar el tuyo. Esto no solo va a ser un viaje para mí. Voy a compartir este proceso con ustedes y de la misma manera ayudar a todo aquel que necesite ayuda. La salud mental es un tema que sigue siendo irrelevante para muchas personas. Incluso escuché en alguna ocasión decir a una persona que la terapia es únicamente para las personas que creen en eso. Automáticamente catalogó una profesión como una creencia o fe. Durante mi etapa en la secundaria tuve que lidiar con todos mis problemas. Fuera de casa y fuera de la escuela. Tenía 2 horas a la semana para poder sacar todo lo que tenía dentro y sobre todo poder darle una solución. Lo más grande que hice durante esa etapa fue un libro, que tenía un concepto muy parecido a este. Narraba mi vida y todos los acontecimientos que había pasado, pero era simplemente frío y trágico de leer. Cuando terminé ese libro, mi psicóloga estaba tan entusiasmada de poder hacer algo con él, publicarlo y que pudiera brindarle ayuda y socorro a las personas. En ese momento me volví absolutamente loco. ¿Cómo quería publicar un libro en el que en uno de los capítulos narro explícitamente cómo cometí suicidio y fallé en el intento? No pude. Simplemente no pude hacerlo. Ella respetó mucho mi decisión y terminé quemando ese libro. Fue hasta tercero de secundaria en el que me sentí mejor conmigo mismo. Más seguro, mi físico siempre fue un problema. Y hasta la fecha sigo lidiando con muchas cosas. Pero para mí ya era un avance el poder subir fotos a Instagram y estar seguro de que me veía poca madre. Tercer año para mí fue el mejor. Porque fue el año en el que todo el salón estaba en sintonía con todos. O al menos eso recuerdo. Por alguna razón toda mi vida mis salones eran divididos. Un grupo por ahí, otro grupo por allá. Y el último año hubo una armonía muy agradable, o eso recuerdo. Durante mi tercer año, mi grupo de amigos cambió, y ahora me sentaba con otros niños. Tony seguía siendo mi mejor amigo, pero Ángel también lo era. Era un niño súper callado, reservado, muy estudioso, o sea, el niño nerd, ya saben. Te amo mucho. Y siempre me decían, ¿cómo es que te llevas con él? Son completamente opuestos. Pero simplemente yo amaba a ese niño, me caía súper bien, y hasta la fecha lo sigo haciendo. Ese año tuve mi primer novia, que considero formalmente, porque honestamente no consideraré relaciones de 2 semanas como algo serio. No sé cómo negaba mi sexualidad. Desiree fue mi mejor amiga. Y fuimos novios durante un tiempo. Decidimos intentarlo y llevar la amistad a algo más. Pero no funcionó. Y esa fue la primera vez que tuve que lidiar con lastimar a una persona que quiero. Fue difícil. Y por un tiempo funcionó un poco la relación de amigos. Pero por obvias razones, el distanciamiento era inminente. Y durante muchos años lamenté perder su amistad. Y recuperarla hace unos meses me trajo una paz que no puedo describir, la verdad. Y mi querida Giselle, a ella le dejo al último, porque honestamente fue la luz en mi vida durante ese tiempo. Durante los 3 años que mantuve una relación tan unida con ella, fue una relación que no puedo describir. Fue mi mejor amiga. Y hasta la fecha le tengo un cariño muy grande, que mis papás me siguen preguntando por ella. Fue una etapa feliz, de muchos cambios y bastantes noches llorando, pero estoy feliz de que llegue el día en el que pueda hablar abiertamente de ello, y no con personas de confianza. Tienen mi historia al alcance de sus manos, al alcance de un clic. Mi etapa de secundaria terminó, y yo estaba con ese miedo de que alguien se enterara que era gay. Los nervios me comían, empecé a sufrir otra vez por la esquizofrenia, que déjenme decirles no es nada agradable. Hay noches en las que me despertaba porque alguien me estaba gritando que me matara. Era difícil escuchar cosas 24/7. Durante una etapa en mi vida tuve un amigo imaginario, que en realidad era algún espíritu o algo así. Se llamaba Pepe. Y Pepe vivía conmigo y dormía conmigo y se bañaba conmigo. Hacía todo conmigo. Mi mamá jamás me dijo nada. Incluso le ponía su plato a Pepe en la mesa para que se sentara a comer con nosotros. Jamás dijeron nada, simplemente se quedaban con cara de, bueno, pues el Pepe. Pepe estuvo durante toda esa etapa y fue un amigo fiel que en algún punto de mi vida se marchó y yo dije que se fue a las Bahamas. Vivir con esquizofrenia es de las cosas más difíciles que hay, o al menos para mí lo fue, y honestamente tuve suerte porque nunca se desarrolló de manera agresiva. Yo podía coexistir con ella. Tenía una enfermedad que me hacía escuchar y pensar cosas que me llevaron a volver a caer en esa etapa oscura y fría donde mis pensamientos se basaban en un ¿por qué no mejor te mueres? Sería mucho más fácil y sencillo. Antes de la secundaria, si soy honesto, no recuerdo absolutamente nada. Recuerdo haber existido, obviamente, pero no más. Para mi mamá fue muy difícil el escuchar todo esto y saberlo muchos años después, porque fue algo que ella ni mi papá sabían. Y fue mi culpa por haberlo, por tampoco haberlo mencionado, pero simplemente no pude. Me llena de tristeza y culpa que les hice cargar ahora con todo esto, porque sé que no pasará un día en el que no se sientan que pudieron haber hecho algo distinto, pero simplemente no es así. Los problemas en casa siempre fueron habituales, y yo jamás quise ser el causante de mal, de más. Hace unas semanas tuve una charla con mi mamá, en la que yo le platiqué mucho de esto. Se enteró. Y ella me dijo que cuando yo estaba chiquito, le dije a mi abuela, que por qué no mejor me moría. Yo no recuerdo eso, ni sé cuándo fue ni cuándo, pero sé que fue muy pequeño. Fue en esa etapa que yo no recuerdo nada, entonces, desde ahí entiendo que el problema estaba presente. Quizá el mayor propósito de todo esto sea concientizar a las personas a cuidar de su salud mental y a ser más empáticos sobre todo y no ser personas intolerantes. Problemas como estos tienen un antecedente que puede surgir desde prohibirle a una niña usar unos Hot Wheels porque son para niño o decirle que lo que hace está mal sin explicarle el por qué. Necesitamos un cambio y el cambio no va a ser colectivo. Va a ser personal. Esta temporada se llama catarsis. La catarsis en la antigua Grecia consistía en la contemplación a un nivel artístico de las emociones, sentimientos o experiencias trágicas que le sucedían a una persona. Para mí, esta es mi catarsis. Este proceso evolutivo que pasé durante años, que ahora veo el resultado, será la historia que tengo para ustedes, esperando pueda llegar a toda persona que necesite escucharlo. Y no, esto no se trata de mí, se trata de ustedes, de tener una cercanía con las personas y poder contar mi historia con la frente en alto. No se imaginan la cara que puse cuando vi que el tráiler de esta historia llegó a 8 países. El internet es mágico. Y no descansaré hasta poder encontrar a esas personas y darle las gracias por darme algo que no les puedo regresar, así como todos ustedes, su tiempo. La historia apenas comienza. Tengo mucho por contar y sobre todo tengo mucho por sentir antes de que culmine. Este proyecto será mi trabajo de sombras más grande de la vida y estoy feliz de poder compartirlo contigo. Amemos cada segundo de nuestras vidas. Amemos hasta reventar de alegría. Hay demasiado odio en el mundo. El ego sigue controlando nuestro planeta y su caída es inminente. Soy Gibran González y siempre voy a estar eternamente agradecido contigo. No pasará un solo día en el que no te mande mucha luz, fuerza y código amor.